Vivimos en un mundo donde la muerte de los indefensos es celebrada, así como muchos, no sé si se enteraron de la noticia en Argentina, ¿cierto? Que fue legal, ya es legal el aborto, y vemos esa gran fiesta que hicieron allá y eso da tristeza, ¿cierto? Pero sabemos que todo es acontecimiento, ¿cierto? Es la venida de Cristo. Vivimos en un mundo donde los niños es el plato fuerte de las mentes entenebrecidas. Vivimos en un mundo saturado de mentiras, donde la verdad y las buenas enseñanzas es algo que ya no vale nada, ¿cierto? Pero poderoso es Dios, que en medio del caos y de la desesperanza logra disipar las tinieblas con su luz admirable. Amén. Y es nuestra esperanza que tenemos con nuestros niños. Bueno, ahorita vamos a ver cómo el amor de una madre y el temor de unas parteras es el instrumento que Dios usa para guardar un propósito, como conocemos cómo fue la vida de Moisés, ¿cierto? Como todo lo que le tocó sufrir. Entonces quiero que me acompañen al libro de Éxodo. Vamos a estar en el capítulo 1. Me dicen amén cuando estén ahí. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el verso número 6. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron, y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios, Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida forzándolos a hacer mezclas, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Sifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenlo vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, le preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan luz tan rápido que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido y las niñas pueden dejarlas con vida. Amén. Vamos a parar ahí. Bueno, entonces el capítulo empieza contando qué fue lo de la vida de José. Entonces cuenta que ya toda esa generación murió, ya todos esos primos, los abuelos, los sobrinos, todo eso pasó y llegó una nueva generación a gobernar, digámoslo así, en Egipto. Y vemos que ya lo poquito que había de temor de Dios ya se había disipado, ya se había olvidado. Y vemos también cómo la opresión que vivía el pueblo, ¿cierto? Porque, claro, como no hay temor de Dios, entonces hagamos, ¿cierto?, lo que queramos. Entonces se levantó un rey, ¿cierto?, sin compasión. Y comparándolo con el mundo actual pasa lo mismo. Vemos los grandes avivamientos que hubieron en Inglaterra, en siglo XVII, por allá. Era muy ferviente la fe de muchos cristianos y de mucha gente del mundo. Pero así como ahora se está levantando, así como se levantó ese faraón, ahora actualmente pasa igual. Se está levantando una gente tan fría, tan dura de corazón, y eso es ya señales, cierto, de esa venida de Cristo. Entonces, así como el faraón, se han levantado personas, cierto, para matar a los niños físicamente y espiritualmente. ¿Por qué espiritualmente? Cuando un niño es maltratado, es violado, cierto, su corazón va a cargar ese resentimiento, ese odio, y cuando vemos eso, vemos que ya va a ser un futuro adulto ya con ese corazón endurecido. Entonces, ese es el plan de las tinieblas. Todo lo que represente el reino de Dios, el enemigo va a querer dañar eso. Entonces, así como lo dice en Mateo 19:14, que Jesús dijo: dejen venir, ¿cierto?, los niños a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos les pertenece. A los que son como estos, esos ciertos, lo que nos manda Jesús, que tenemos que ser como ellos. Entonces, la pureza que representa un niño es amenaza al mismo enemigo, porque le está diciendo, o sea, es la representación del reino de Dios en la tierra también, porque es esa inocencia y que no tienen esa, digamos, esa mente tan dañada y que son inocentes al pecado. Entonces, ese es el plan del enemigo. El mundo junto con las tinieblas siempre querrá matar y destruir todo lo que represente su reino. Entonces, cuando se daña un niño, como lo dije anteriormente, es un adulto que prácticamente ya va a ir con tantas cargas, más cargas desde la niñez. Entonces, vemos eso que pasa también anterior, pues en este caso que vemos aquí con Moisés, que es un caos. O sea, las mujeres, ustedes se imaginan que maten a sus propios niños, que naciendo y usted le digan, no, es que no pueden hacer, y lo tiren, al río, ni siquiera lo ponen, le hacen una tumba, algo, no, sino que como si fueran animales. Entonces, vamos a ver unas actitudes que debe tener un padre y una persona para cuidar de los más pequeños. Vemos cómo la madre de Moisés, más adelante vemos cómo hace ella y se le ingenia para cuidar ese propósito de un hombre, mejor dicho, uno de los hombres más grandes que vemos en la Biblia, como lo fue Moisés, y que es un propósito que cada niño tiene y que nosotros como adultos somos responsables. Amén. Bueno, el primero que vamos a estudiar es el temer a Dios. Esa es una cualidad que tenemos, que debemos tener como hijos de Dios. Así como lo dice Éxodo 1:17, ahí mismo, que dice: sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces vemos que estas mujeres no le importó, cierto, una ley, no le importó obedecer al rey, ellas decidieron obedecer al rey de reyes. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, le preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son, ellas dicen, no, ellas son más fuertes. Se podría decir, yo no sé si sería una mentira piadosa, ¿cierto? ¿O no? Ellas diciendo, Decidimos dejar vivir, pero obedecieron mejor, ¿cierto?, a Dios. Yo no sé cómo se haría eso, ¿cierto?, pero ellas prefirieron guardar, digamos, que su relación con Dios. Dijeron, no, es que ellas son más fuertes. Entonces, el temor a Dios las llevó a eso. Un padre que no teme a Dios no espere que su hijo lo respete, no espere que su hijo le obedezca. Si usted no respeta a Dios, o sea, ¿cómo va a exigir ese respeto usted? Eso nos deja a nosotros los futuros padres, ¿cierto? Y más ahorita que este mundo se va a volver un caos y que tenemos que agarrarnos más de Dios. Entonces, el temor a Dios, ¿qué le voy a dar a mi hijo? ¿Qué le voy a enseñar? Si mis principios y mis pensamientos son muy, a veces muy equivocados, lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué alimento le estoy dando a ese niño? Entonces, cuanto más temor tengamos de Dios, más ese niño va a crecer más, digamos, en sabiduría, ¿cierto?, en crecimiento, en temor también a Dios. Ellas decidieron obedecer, ¿cierto? Así también nosotros tenemos que decidir obedecer y aplicar esa palabra. Encontramos también el verso 20 que dice que por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose. Entonces, tras de que nosotros tenemos a Dios, va a estar ese respaldo de Dios también con nosotros. Si no, olvidémonos. O sea, porque es decir, Señor, yo hago lo que quiera, pero bendíceme. Eso es egoísta y es muy, muy, sería hipócrita hacerlo. Entonces, cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, tenemos el favor también de Dios, así como se lo dio a las parteras, que fue bueno con ella. Al parecer no tenían familia, porque dice que le dije familia, ¿cierto? Al parecer, ellas recibían niños, pero ellas no tenían. Entonces Dios las bendijo con esa familia. Bueno, el otro punto es ser valientes y protectores con nuestros niños. En eso, capítulo 2, vamos a leer esa historia ahí. Dice: en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de yuncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los yuncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los yuncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que la amamante el bebé?, le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé, tomó a su niño y toma a ese niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió al hijo del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Entonces, vemos la valentía de la mamá, ¿cierto? Esa valentía que dice, me van a matar a mi hijo, hasta la podían matar a ella también porque estaba escondiendo al niño. Entonces, es muy arriesgada. Entonces, así tenemos que ser nosotros también valientes y protegiendo sobre todo a los niños. Ahí dice que ella cuando lo vio dijo que era excepcional. En la Reina Valera dice que era en Hechos, cuando Esteban da el discurso, ¿cierto? Cuando cuenta toda la historia de Moisés, él dice que fue un niño hermoso a los ojos de Dios. Entonces, mejor dicho, nació el niño y ya Dios lo había marcado con un propósito, como estamos todos nosotros marcados. Amén. todo niño tiene un propósito y nosotros como adultos somos responsables, como dije nuevamente, de guardar ese propósito. El yunco, la brea y la resina será la palabra de Dios para proteger a los niños. Ese, digamos que ahorita esa es nuestra arma con la cual nosotros podemos proteger, ¿cierto?, a esos niños de tanta dardos del enemigo que envía ahora por redes sociales, ahorita con YouTube, los videos, ahorita los niños, hasta, o sea, es una cosa de depravación que hay impresionante en las páginas web, ¿cierto?, páginas con contenido ya, o sea, y usando los niños, o sea, ya hasta donde hemos llegado, ya, mejor dicho, ya el Señor ya está a la vuelta, porque dañar a un niño, ya eso es la peor, digo, degradación que, de pecado que puede haber. El Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cierto? Como lo hablamos anteriormente, es la palabra la que va a proteger a ese niño. Es responsabilidad de los padres proteger a sus hijos. Es nuestra tarea vigilar su camino. Así como lo hacía la hermana de Moisés, cuando iba, me imagino, bajando, ¿cierto?, el arroyito. Ella pendiente a dónde iba su hermanito. Amén. Así nosotros también tenemos que estar pendientes, las amistades, con quien habla, lo que ven, lo que escuchan. No podemos dejarlos a la intemperie. Somos responsables, como les digo. Dedíquele tiempo a su hijo. Ahorita tanto, digamos, que los trabajos, que tanto el mundo agitado, es cierto, el vaivén. Ahorita están dejándole los niños a los colegios, críelos ustedes y nosotros ya en la casa lo alimentamos y ustedes nos los cuidan. Nada va a cambiar la enseñanza que usted le dé a su hijo, esa verdad que usted sabe. Nada va a comparar eso con un colegio donde, mejor dicho, yo escuchaba un pastor que la esposa, cuando los hijos llegan a la casa, apenas llegan, los mete al cuarto que vayan a orar. Ella lo usa como ¿cómo se diría? Desinfectante. Los pone a orar hasta que no hablen en lengua o hasta que no lloren, no los saca de ahí. Entonces ella dice, no, es porque yo sé, en el colegio tanta lo que se ve, entonces venga acá y vamos a limpiarle otra vez, a resetearle ese disco. Bueno, la última sería, el último punto, descanse en Dios. Dios siempre pondrá las personas necesarias para el cuidado de sus hijos, así como él hizo con la princesa. Dice que ella lo dio, ¿cierto? Dios planea, hace un plan perfecto de que la princesa se vaya a paseo de olla ese día y vea el niño en el río. Entonces, ya cuando ella abre, haya gracia en el bebé. Ella como princesa obedece a su padre, y si la orden era maten a todo niño, mátenlo. Entonces vemos que la obra de Dios siempre se manifiesta en toda situación. Aparentemente esto era para, digamos, para uno enloquecerse. Están tirando los niños al río, las mamás preocupadas, y así a veces nos pasa a nosotros. Creemos que cuando las situaciones llegan, nosotros como que pensamos que Dios nos ha olvidado, y no, Dios usa todo eso para cumplir un propósito. Yo sé que muchos aquí tienen dificultades, y pensando ahorita el desplazamiento de los venezolanos, esa situación dura, pero en todo eso Dios se glorifica. Y cuando tenemos ese temor, Dios lo usa a favor nuestro, así como lo hizo con las parteras. Ellas temieron: Señor, yo estoy aquí, te sigo obedeciendo, sigo escuchando de ti. Y Él va a prometer, porque Él es fiel y justo, amén. Y Él es nuestro Padre, que nos va a ayudar siempre. Entonces, descansar en Dios. Las situaciones siempre será para un propósito de Dios, siempre y cuando esté, cierto, ese temor en nosotros. Bueno, entonces, para resumir, vemos en la vida de Moisés, vemos ese gran hombre que ya más adelante, Dios le permite, ¿cierto?, pasó una situación que se va al desierto, y allá en el Sinaí es que Dios le hace el llamado ya para liberar a su pueblo. Un gran propósito, de las cuales unas parteras, una madre con valentía, pudo hacer, dio su granito de arena para cumplir ese propósito en él. Bueno, ahora nos preguntamos cómo protegemos, cierto, nosotros tenemos a nuestros niños, lo guardamos, sabemos de la palabra, pero ¿qué hacemos con esos que están lejos en el mundo, de esos que sus padres no conocen a Cristo? La única herramienta que dice la Biblia es el Evangelio. Cuando nosotros evangelizamos a esas familias que están pasando esos problemas, esas necesidades, Dios se glorifica ahí. Entonces, cuanto más nosotros evangelicemos, cuanto más demos a conocer su palabra, es un niño menos que va a sufrir esas situaciones, porque ya es una mente que Dios, solo Dios puede restaurar. Un corazón duro es, a veces, se ha estudiado que a veces esos niños que, esos violadores o esas personas que le hacen a esos niños, se dan cuenta de que anteriormente tuvieron un pasado también de maltrato, de familias disfuncionales, de drogadicción. Entonces vemos que la raíz viene desde pequeño. Entonces solamente la luz del Evangelio es lo que puede disipar eso. Amén. Y es nuestra tarea como iglesia llegar a eso. Y también a los niños, por ejemplo, a los compañeritos que van al colegio, que traen el amiguito a la casa, utilizar eso también. Vengan acá, yo les doy un juguito, vamos a estudiar un momentico esto, aprovechar, ¿cierto? Ser estratégicos. Bueno, entonces ahorita vamos a estar orando, vamos a orar. Y ahorita, bueno, si usted se durmió, se lo de paso, pero ahorita sí le pido que se despierte lo más que pueda. Porque en estos momentos hay niños que están siendo abusados quizás, hay niños que están siendo maltratados en este momento y que están mentes corrompidas planeando alguna maldad. Así que quiero que nos levantemos y vamos a clamar a